Libro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, en poco tiempo te puedes ver que todo tomaba lugar en un contexto muy judío. Si uno no sabe nada de la historia de los judíos, se puede caminar en mucha confusión. En el libro de Efesios, San Pablo, hablando de Cristo, dijo en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Cristo como sacrificio era un olor fragrante. Es una expresión extraña hasta que entiendes algo del sistema de sacrificios que los judíos tenían por muchos siglos antes de la venida de Cristo. Y por esto estamos continuando donde estábamos después de Éxodo con el libro de Levítico. Un libro poco estudiado por los modernos, y no es un libro muy largo, solamente tiene unos 27 capítulos. Pero es un libro que habla mucho de la santidad de Dios y cómo los seres humanos sujetados a pecado podemos tener una relación con Él. Lo que veremos en este primer capítulo es la manera en que los hermanos antiguos quemaban cosas de gran valor. Es algo que puede parecer extraño porque aún durante la vida de Cristo la gente no pudiera entender un sacrificio muy extravagante. Por ejemplo, en Marcos 14:3. Marcos 14:3 dice, pero estando él en Betanía, hablando de Cristo, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, pero de mucho precio, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Era muy sorprendido que estaba malgastando en sus ojos, algo muy precioso. Bueno, en el último capítulo de Éxodo, Moisés ni pudo entrar en el tabernáculo porque Dios acaba de llenarlo con su gloria, manifestando su aprobación de la construcción, pero en el tiempo pasando, el tabernáculo sería empleado conforme a su diseño. Versículo 1 del capítulo de hoy. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Como hemos visto en el último libro, en los asuntos de la alabanza y de la adoración, Dios está muy particular. La ofrenda de este capítulo es una ofrenda quemada. En nuestra traducción se dicen holocausto y tenía que estar de la más alta calidad. 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Otra vez, hay un dibujo a la entrada de la iglesia donde se puede ver cómo todo esto pasaba. Hoy en día, una vaca tiene un valor entre $2,000 y $5,000, o a lo mejor más ahora con la inflación. Es algo de gran valor. Pero en la antigüedad era aún más preciosa. Muchos, como en los países pobres, muchos ni comían carne cada día. Pero la persona de este capítulo, si tenía recursos, vino ofrendando a Dios una vaca de la primera calidad y sería completamente quemada. Y una persona sin fe pudiera concluir que esto era un gran desperdicio, malgastando algo sumamente precioso por un acto de religión. Pero la persona de fe hizo todo esto en amor. Dice, era una ofrenda voluntaria. 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. El propósito de esta ofrenda era la expiación, o sea, para la ofensa del pecado. Y nosotros sabemos con la perspectiva del Nuevo Testamento que los becerros y los corderitos no pudieran jamás expiar el pecado. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparé cuerpo. Está hablando de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aunque no hay nada mágica en la sangre de aquellos animales, Dios estaba dispuesto a recibir esto por los siglos antes de Cristo. Y ellos, obedeciendo la luz que recibieron, estaban salvados por el Cristo que iba a venir más tarde. 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es un poco asqueroso, pero esto es a propósito, porque hermano, hermana, tus pecados están bastante asquerosos en los ojos de Dios. La persona que ofrecía el animal actualmente participaba en su muerte. Como que ese pobre animal estaba recibiendo su pecado. Un animal así, de la primera calidad, no es simplemente muy costoso, sino que pasando los años la gente tenía gran cariño por sus animales. Y un becerro pudo ayudar mucho en diferentes formas de trabajo también. Pero este animal, sumamente valioso, estaba quemado. 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. La persona que ofrendaba, participaba un poco en la muerte de su animal tan costoso, pero después los hijos de Aarón tomaban control para hacer todo correctamente. Como todo lo que hemos visto sobre el tabernáculo, había reglas, instrucciones, detalles. Y ahora en el libro de Levítico estamos viendo cómo se empleaba en ese gran tabernáculo. Y hasta esta palabra Levítico habla del oficio de los levitas, los sacerdotes de la familia de Aarón. 8. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Todo tenía que ser muy limpio, nada sucio para Dios, sino lo mejor. Y nota lo dice, olor grato para Jehová. Esto es lo que escuchamos de Cristo en el verso de Efesios. Otra vez Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Los sacrificios de Levítico son dibujos, son sombras o tipos del sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la única razón de que tenían poder con Dios para expiar. El animal inocente realmente no pudo expiar, pero por fe estaban ellos en contacto con Cristo Jesús. 10. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Estamos llegando ya a otro nivel económico. Los que realmente tenían recursos ofrecían un becerro. Pero para muchos esto era simplemente demasiadamente costoso. Pero en su amor, Dios no estaba excluyendo las personas de menos recursos. En la historia de la iglesia, las personas de pocos recursos normalmente somos la mayoría. Primero de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Acabamos de escuchar a Cristo diciendo que siempre tendremos los pobres entre nosotros. Pero si uno no pudo traer el becerro costoso, una oveja sería aceptable. Pero como el becerro tenía que ofrecerle conforme a las estipulaciones de la ley. 11. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Otra vez estamos hablando de algo asqueroso. Pero la muerte de Cristo en la cruz era sumamente asquerosa. Y eso es lo que debemos de ver en todo esto. La Biblia dice siempre que la única manera de resolver el pecado es el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el caso de los animales, se trataban de evitar algo del sufrimiento. Pero no en el caso de Cristo. Todo el sufrimiento era necesario para pagar por el infierno que tú y yo hemos escapado. Y por supuesto, Todo esto es una manifestación del amor que Dios tiene para nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O en otra parte, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, y habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando tú o yo podemos percibir que alguien tiene una barbacoa de carne asada en la vecindad, puede ser un olor grato, especialmente si tú tienes hambre. Pero Dios jamás tiene hambre. ¿Por qué es simbólicamente un olor grato para Dios? Es que Dios puede sentir en todo esto la gracia y la misericordia que Él está extendiendo a pobres pecadores que merecen estar echados al infierno, pero por el amor de Cristo se pueden escapar. Esto es como comida para Dios. Un ejemplo: Cristo estaba evangelizando y salvando a una mujer que ha sido muy inmoral, y vino sus discípulos con la comida. Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Su comida era extender el amor, el perdón, la redención a una pobre pecadora. 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. En muchos casos, ni se pudiera ofrecer ni becerro ni oveja por el costo excesivo. Pero no estaban excluidos. Hasta los pobres pudieran ofrecer con algo mucho más barato. De hecho, dicen los evangelios que la familia de Cristo ofrecía así, porque eran de pocos recursos, aunque tenían en su familia la persona más importante del mundo en aquellos momentos. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Eran pobres, sí, pero sumamente importantes. 15. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Parece cruel. Parece algo violento. Pero así es el pecado. Y así sufrirán los pecadores por billones de siglos, los que no tienen a Cristo como su Salvador. 16. Y le quitará el buche de las plumas, lo cual echará junto al altar, así el oriente, en el lugar de las cenizas. Estaban ofreciendo animales todo el tiempo, porque mucha gente deseaban ofrecer. Y eso dejaba montones de restos y de cenizas. Y eso nos enseña que el pecado es sumamente costoso. Lo más sabio que uno puede hacer es entregarse a Cristo ya, de todo corazón, para vivir libre de la necesidad de pagar en carne propia en la ira venidera. En algunas partes dicen, ¿qué ira venidera? La ira está aquí. 17, último verso. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida, de olor grato para Jehová. Es un olor grato para Jehová porque había otra manera de resolver el pecado que la pura ira y maldición de Dios. Aplicación. Quiero cerrar con solamente dos puntos de aplicación. Vimos abriendo que Cristo dijo que los pobres siempre estarán con nosotros. Esto estaba en Marcos 14, 6. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Cristo no dijo que los pobres serían eventualmente al mismo nivel económico que los demás. Dijo, siempre van a tener pobres. En este capítulo se presentaba ofrendas para personas de diferentes niveles de recursos. Dios estaba acomodando la realidad. Dios reconociendo que todos no pudieran gastar el mismo. Hoy en día se habla mucho de la desigualdad. De la desigualdad. Como que es algo que el Dios de nuestra época, el gobierno, debe de corregir. Pero el Dios verdadero acepta la desigualdad como algo normal y natural. Claro, estamos animados a ayudar a los que tienen menos. Lucas 3, 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Están hablando con Juan Bautista. Y respondiendo le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Nosotros tenemos obligaciones de voluntariamente compartir con los pobres. Pero no hay nada en la palabra de Dios sobre resolviendo la desigualdad con disturbios, con saqueos o con un gobierno usando su poder para redistribuir todo. Esto viene de la fosa del infierno. Y es la causa de muchas guerras y matanzas. Segundo punto y último. La gente en este capítulo se quemaban lo que era valioso. Pero no era ningún desperdicio, sino era para la gloria de Dios. Los que van a Chiapas, y ojalá las cosas se calmen allá porque hay mucha violencia en Chiapas. Pero los que van a Chiapas cada año para ayudar en el orfanato queman normalmente su única vacación del año para servir en la obra de Dios. Otros pueden decir, ¿por qué no te vayas a Hawái o a Las Vegas? ¿Por qué a Chiapas? Se toman algo sumamente precioso, su vacación, su única vacación, y los queman para el honor y el servicio de Dios. Y acabamos de ver el mismo para muchos en nuestra iglesia durante la escuela bíblica de vacaciones. Muchos hermanos, en un sentido, se quemaban su tiempo precioso o hasta su vacación en el servicio de los niños, pero realmente para la honra y la gloria de Dios. Y no es ningún desperdicio, sacrificio sí, desperdicio no. Los niños van a estar impactados, muchos, por todas sus vidas. Y Dios jamás va a olvidar lo que tú has hecho por Él. Y si es tu deseo vivir así, como un sacrificio de amor, quemando para la gloria de Cristo, separado de las vanidades de este mundo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en este libro antiguo que muchos jamás estudian, sabemos que hay tesoros aquí, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estar fieles, Señor, escudriñando, examinando tu palabra para ver todo lo que tú tienes para nosotros. Y sigue guiándonos, Señor, y bendeciendo esta obra tuya. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.